En días en los que se habla sobre un colega que fue despedido por presiones desde el gobierno, cabe cuestionarse, ¿los y las periodistas podemos ejercer con tranquilidad nuestra profesión? ¿Esto siempre fue así? ¿El Estado responde a la transparencia que debería tener? Para hablar sobre ello es que estamos en contacto ahora con el colega, director del portal Subestada y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, Fabián Werner. Fabián, buenos días. Agustina Huerta, Cienzo y Nolfi los saludan. Bienvenido a la Isla Desierta, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, Fabián, ¿cómo recibe CAINFO este Día Mundial de la Libertad de Prensa?
Bueno, en principio como un día de reflexión y de poner el tema sobre la mesa para ver cómo estamos en Uruguay en materia de libertad de expresión. Nosotros hace ya 7 años que venimos publicando un informe de monitoreo de amenazas y este es el informe que ha tenido más casos en el que hemos podido confirmar la existencia de 49 casos de amenazas a la libertad de expresión en el último año. Y eso, la verdad, nos hace recibir el día con bastante preocupación.
¿Qué nos podrías adelantar sobre este séptimo informe que presenta hoy CAINFO? Además de estos nuevos casos, que son mucho más que el año pasado, ¿no?
Sí, casi el doble que el año pasado. El año pasado habíamos tenido 26 y el año que tuvimos más casos registrados fue el primer informe hubo 37. O sea que esto, como primera reflexión a nivel general, implica obviamente un retroceso. Uruguay es considerado a nivel regional como uno de los principales, o mejor dicho, uno de los mejores de la clase en materia de libertad de expresión. Y si bien seguimos sin tener episodios graves como en otros países, no hay periodistas asesinados, afortunadamente, ni secuestrados, ni desaparecidos, ni torturados, debemos decir que hay algunos indicadores del informe que nos plantean una preocupación seria, especialmente el que tiene que ver con el acceso a la información pública. Tenemos 30 casos este año de problemas para acceder a información pública y especialmente complejo ha sido acceder a información que tiene que ver con la pandemia, y eso en medio de una crisis sanitaria consideramos que es un tema grave, porque ha habido en diferentes niveles del Estado una reiteración de negativas a acceder a información, ya sea sobre las vacunas, sobre el costo de las vacunas, sobre la forma en que se gasta el fondo coronavirus, sobre la distribución territorial de los casos. En fin, hay una serie de aspectos que nos preocupan seriamente, además de otros como agresiones y ataques, procesos judiciales, de un clima de hostigamiento y de hostilidad hacia el periodismo que podemos considerar crítico, aunque el periodismo siempre debería ser crítico, pero en estos momentos lo que estamos viendo es que hay un clima, sobre todo en redes sociales, en los que aparecen reiteradamente ataques bastante violentos a periodistas que publican cosas que parecen no agradarle a funcionarios del gobierno o a dirigentes políticos.
Sobre todo esto último, se ha visualizado también, es particular que se visualicen agresiones o cuestionamientos al rol desde personas o actores referidos a parlamentarios, legisladores. ¿Cómo es esto para la democracia?
Y para la democracia es un tema complicado, porque la libertad de expresión, de opinión, de prensa, es una de las bases fundamentales de la democracia. Y si desde los lugares de poder, de ejercicio de la política, de la representación parlamentaria, es decir, las personas que fueron elegidas para gobernar, hay un discurso estigmatizante, una práctica permanente de cuestionamiento al trabajo. El trabajo se puede criticar. Nosotros siempre decimos que los periodistas estamos sujetos al escrutinio público y obviamente aceptamos cuando nos equivocamos y estamos abiertos a las críticas. Lo que no puede pasar es que se atribuyan intenciones, que se ataque por el simple hecho de dar una noticia o de opinar en una línea distinta a la que agrada a los gobernantes. Y eso se puede ver claramente en otros países de la región. No era tan claro en Uruguay. Y en el último tiempo hemos empezado a ver que eso es cada vez más habitual. Y bueno, eso obviamente genera un clima complicado para el ejercicio profesional, porque nosotros también tenemos que pensar que hay periodistas que ejercen la profesión en situaciones de mucha mayor vulnerabilidad que la que podemos tener nosotros en Montevideo, por ejemplo. Y ahí es donde la situación se complica mucho más, donde la posibilidad de ejercer libremente la profesión es mucho más complicada y donde tenemos que estar mucho más atentos quienes desde la sociedad civil tratamos de poner estos temas en la agenda y reflexionar sobre ellos y tratar de que no continúe empeorando la situación en general.
Fabián, ¿cómo ven desde CAINFO que políticos vinculados al gobierno, háblese de legisladores y legisladoras, estén cuestionando constantemente el trabajo periodístico?
Eso es un problema cuando el tono de la crítica es violento, es agresivo, no persigue un debate o una polémica adecuada, sino que lo que persigue es desacreditar a los periodistas. Cuando aparecen políticos del partido que sean diciendo que un periodista publica tal información porque es del partido político opuesto al suyo, eso tiene una intención de desacreditar el trabajo. Y una vez que se inicia el trabajo, el camino, se empieza a andar por el camino de la desacreditación, del cuestionamiento sin fundamentos o muchas veces de la reproducción de información falsa, lo que termina pasando es que primero se desacredita el ejercicio periodístico en general, se genera un clima de hostilidad y de duda en la población respecto a si puede creer o no lo que se está publicando en los medios de comunicación, y después lo que pasa inevitablemente es un debilitamiento de la democracia. Y eso es lo que tenemos que alertar desde los medios, desde la sociedad civil, y tenemos que combatir en todo momento, porque otros países nos han demostrado dónde se inicia el camino, pero nunca sabemos dónde puede terminar, y lamentablemente esa es la historia de los países latinoamericanos en los 70, ¿no? Empezaron por desacreditar a los periodistas, a la sociedad civil, a los sindicatos, a la gente organizada, y lo que terminó pasando ya todos sabemos lo que fue. Entonces, no queremos repetir ese camino.
Y hablabas antes, Fabián, que hay una diferencia en la labor periodística y en el riesgo de esta, con Montevideo y con el interior. ¿Por qué se da esto?
Y en Uruguay seguimos teniendo en los departamentos, especialmente en algunos departamentos del interior, una relación cotidiana de mucha mayor proximidad entre los periodistas y las personas que forman parte del gobierno departamental o personas, digamos, públicas que pueden llegar a verse involucradas en una publicación periodística. Y bueno, eso implica también sus riesgos porque los periodistas están expuestos a mayores represalias, a encuentros de repente mucho más casuales que pueden derivar en algún tipo de recriminación, de ataque, de agresión. Eso por un lado. Y por otro lado también porque las condiciones de trabajo son más complejas que Montevideo. Si bien estamos lejos de tener en Montevideo una estabilidad laboral y una retribución adecuada a la importancia de la función periodística, pero en el interior, muchos departamentos del interior, eso es todavía peor. Y la incertidumbre laboral es un elemento importante a la hora de evaluar por parte de un periodista si está en condiciones de publicar alguna noticia o alguna investigación periodística que pueda afectar a un funcionario público, a un empresario, a un gobernante en general, a un dirigente político. Por eso es especialmente compleja la situación de los colegas del interior y es también ahí donde nosotros queremos poner especial énfasis en la necesidad de denunciar los hechos. Nosotros sabemos que es difícil, que muchas veces se exponen a represalias por eso, pero nosotros estamos seguros que existe un montón de casos de amenazas a la libertad de expresión de colegas en el interior que por diversas razones no están llegando al monitoreo y tenemos la intención de trabajar para revertir esa situación.
Este fin de semana se ha dado a conocer la desvinculación de un colega de un canal muy conocido de nuestro país debido a un supuesto malestar de parte de Presidencia, pero también se habló de parte de malestar de parte de un sector empresarial. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo incide esto en la democracia?
Y bueno, si se confirmara el caso que estás planteando, es grave. Yo creo que habría que empezar a plantearse la situación en general de la libertad de expresión en el Uruguay desde otro lugar, porque implicaría un riesgo no solo para este colega que además es un trabajador, tiene una familia, tiene una trayectoria, sino para todo el gremio periodístico, porque estaríamos hablando de una práctica que se ha extendido en otros países de la región, lamentablemente, y que implica que uno cuando publica algo en su medio no sabe qué graves van a ser las consecuencias, cuando en realidad los periodistas deberíamos tener la certeza de que tenemos la absoluta libertad de hacer nuestro trabajo en función de nuestra calidad profesional, de nuestras convicciones periodísticas y de el interés público de la población. Por eso creo que, insisto en esto, si se llegaran a confirmar las versiones que han estado circulando en los últimos días, creo que sería grave, sería preocupante, y creo que todos, los periodistas, los medios de comunicación, la sociedad civil y también los gobernantes, deberíamos empezar a plantearnos qué es lo que está pasando en el Uruguay para que estemos llegando a esta situación.
Se habla, en este caso se hablaba de la incidencia del gobierno, y vos señalabas antes, y es algo que puntualizan en este nuevo informe, es que Presidencia fue el organismo que rechazó más solicitudes de acceso a la información pública. Uh-huh. ¿Cómo incide esto en la labor periodística y cómo incide también en la democracia, en la libertad, en el derecho al acceso de la información pública en nuestro país?
Y bueno, el hecho de que sea la Presidencia la que haya rechazado más pedidos de acceso, por ejemplo, como vos lo mencionás, implica una preocupación. Porque obviamente la Presidencia de la República es uno de los organismos más importantes que tenemos en el país, es la cabeza del Poder Ejecutivo, pero también tenemos que tener en consideración que acá, cuando se rechaza un pedido de acceso o cuando se hacen cuestionamientos fuera de lugar, como los que hablábamos antes, es el Estado uruguayo en su conjunto el que está faltando a su obligación de garantizar los derechos de la población. Cuando Uruguay comparece ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el que rinde cuentas es el Estado uruguayo. Iban representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Y eso hay que tenerlo claro también. Cuando hay un poder del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, que eventualmente pueda estar ejerciendo el poder de alguna manera inadecuada, hay otros dos poderes que tienen que asumir su responsabilidad y oficiar de contrapeso para que esa situación no se produzca. Y en ese sentido es tan importante la responsabilidad de uno como de otro. Obviamente uno ve a primera vista o en primera instancia la responsabilidad que tiene el poder que en este caso incumple con su obligación de garantizar un derecho, pero creo que es importante destacar que en un Estado de Derecho, en una democracia como la uruguaya, el que incumple o el que garantiza el cumplimiento de los derechos es el Estado en su conjunto. Y tenemos que reclamarle cuentas a los tres poderes del Estado.
En cuanto a la política de comunicación que tiene actualmente el gobierno, ¿qué evaluación hacen desde CAINFO?
Bueno, respecto a la política de comunicación, creo que es un sistema de comunicación que funciona bien para los intereses del Poder Ejecutivo, eso es evidente. Pero por estas razones que hablábamos antes, creo que en algunos momentos hemos tenido algunas dificultades para ejercer de manera más libre nuestro trabajo.
Incluso se dio también en el día que asume el presidente de la República, ¿no? El 1 de marzo del 2020. Allí hubo bastantes problemas para los periodistas para poder ejercer la profesión, ¿no?
Sí, nosotros planteamos en el informe del año pasado las dificultades que hubo ese día para participar de la cobertura de la asunción presidencial, especialmente en el Palacio Legislativo. Y hemos ido planteando también en el correr del tiempo a partir de allí algunas cuestiones que nos parecían preocupantes y que incluso involucran retrocesos a nivel normativo, ¿no? Nosotros fuimos convocados dos veces por el Parlamento el año pasado a dar nuestra opinión sobre la aprobación, o mejor dicho, el tratamiento de la ley de urgente consideración, y nosotros planteamos que había muchos artículos de esa ley que finalmente se aprobaron y que implican un retroceso normativo en materia de libertad de expresión, en materia de protesta pacífica, de derecho a reunión. O sea que también por ese lado creo que tenemos que empezar a poner el ojo en no solo en la práctica cotidiana, en cómo los periodistas estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión cada jornada de trabajo, sino también que a nivel estructural, a nivel normativo, Uruguay se está alejando de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, y eso también es complicado, porque ha habido en este proceso de discusión de la LUC varias oficinas de las Naciones Unidas, varios organismos de derechos humanos que plantearon su preocupación por el impacto de la ley y de todas maneras se aprobó. O sea que no solo tenemos que estar atentos a la política de comunicación que se aplica día a día, sino también a las modificaciones normativas que pueden implicar un retroceso.
Otra de las implicaciones de este tipo es el nuevo proyecto de ley de medios. ¿Cómo evalúan desde CAINFO este nuevo proyecto y lo que implica? ¿Y cómo incide también en cuanto al acceso a la información que esta ley dé marco a mayor concentración de medios en un mismo grupo económico? ¿Cómo incide eso en el acceso a la información de la población si un grupo económico solo maneja la misma información, ¿no?
Claro. Bueno, el tema de la concentración de medios es algo que también ha sido planteado como preocupación por nosotros como organización y por la Coalición por una Comunicación Democrática, que es una alianza de organizaciones de la sociedad civil que trabaja estos temas desde hace años. Quizá para la gente que nos está escuchando, una manera muy sencilla o más fácil de entender el riesgo que implica la concentración mediática en un país, lo podemos asociar a esto que hablábamos antes respecto a un trabajador de un medio o un periodista que es despedido de un medio por ejercer su profesión y si ese medio forma parte de un grupo económico que tiene muchos otros medios de comunicación, ese trabajador no va a trabajar en ninguno de esos. Eso implica que la pluralidad de voces en el país se reduce, que la posibilidad de acceder a fuentes de empleo para los periodistas también se reduce, que el negocio de las empresas periodísticas está en pocas manos, y en definitiva todo eso tiene como consecuencia la afectación de la libertad de expresión, de la pluralidad informativa, de la posibilidad de que cada vez más personas tengan acceso a más micrófonos, o a más medios impresos, o a más radios, o a más canales de televisión. Por eso, el tema de la concentración mediática, que se ve afectada negativamente en este proyecto de reforma de la ley de medios, también es algo que nos preocupa, porque permite que se siga produciendo una acumulación que es negativa para la democracia. También debemos decir que esa acumulación se produjo en los últimos años a pesar de que existía una ley que la prohibía. Es decir, acá el Estado uruguayo, a pesar de tener herramientas legales que le permitían combatir esa concentración, podemos citar varios ejemplos que implican que el Estado no cumplió con su obligación de hacer cumplir esa ley. Entonces, no solo es necesario tener un marco normativo que restrinja o que limite la concentración de medios, sino que también hay que tener un Estado que esté dispuesto a hacer cumplir la ley. Porque si no, tenemos leyes muy bonitas, pero al momento de la aplicación fallamos y es como si no las tuviéramos.
Fabián, quizá para ir cerrando, con este con este séptimo informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión, estos últimos proyectos que se van a presentar por parte del Poder Ejecutivo al Parlamento y demás, ¿qué desafíos tenemos por delante con respecto a este panorama?
Bueno, en primer lugar, el desafío es hablar del tema, poner el tema en la agenda, que la población esté enterada de lo que está pasando y que tenga la posibilidad de tener una opinión al respecto. Que esa opinión pueda ser expresada libremente, sin represalias, sin temor a que va a haber funcionarios o personas con un alto perfil público que vayan a cuestionar, a criticar, a atacar a las personas que piensan distinto. Y después tratar de incidir en la agenda pública, en la discusión parlamentaria, en aquellos casos que incluso puedan llegar al Poder Judicial, porque hay que recordar que cuando una persona realiza un pedido de acceso a la información y no es respondido, tiene la posibilidad de recurrir al Poder Judicial para que esa información le sea proporcionada. Por eso planteaba el tema de los tres poderes del Estado. Yo creo que nosotros, como periodistas, como sociedad civil, como medios de comunicación, en estos momentos en los que la situación puede ser un poco más difícil, tenemos la responsabilidad de insistir en la necesidad de discutir estos temas de la forma más amplia, más plural y más participativa posible y tratar de cambiar la situación, como se ha hecho siempre cuando hay situaciones complicadas que nos parece que son difíciles de cambiar o que pueden perjudicar a las personas que están en situaciones más vulnerables. Hay lugares desde donde los cuales tenemos que pelear para que eso no suceda y mantener los derechos adquiridos y defender a las personas que de repente, coyunturalmente o estructuralmente, no tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos. Así que yo creo que en días como este hay una buena ocasión de reflexionar, de discutir colectivamente y de plantearnos cómo podemos hacer para cambiar la situación.
Fabián Bernal, presidente del Centro de Archivos y de Acceso a la Información Pública, muchísimas gracias por este contacto con la Isla Desierta.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.